RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Radio UNAD Virtual presenta
Educomunícate,
un programa para fortalecer el saber a través de la educación, el análisis y la reflexión.
Si educamos con los medios, estamos educando para los medios.
Cordial saludo a las audiencias de RV Radio, en especial a nuestra comunidad unadista dentro y fuera de nuestro país, Colombia. Hoy con la producción de Anabel Rincón desde Holanda, Julia Cadena de María la Baja Bolívar, Juan Manuel Cárdenas desde la capital de Colombia, Bogotá, y quien les habla, Joana Bermúdez desde Valledupar. Bienvenidos a Educomunícate, un programa que construye procesos de formación a través de las palabras.
Hoy le contamos.
En Hoy le contamos que el voluntariado son actividades que se ejercen sin ánimo de lucro a favor de servir a la sociedad y a las comunidades. Esta práctica social puede ejercer las personas naturales y entidades que, por elección propia, dedican parte de su tiempo al servicio social, solidario, sin esperar remuneración a cambio. El voluntariado, además, busca respuestas a las necesidades de los problemas que pueden aquejar a una comunidad o sector. La palabra voluntariado no tiene ningún interés, solo la de la satisfacción como el único motivo para servir al que lo necesite. Bienvenidos a Educomunícate.
Voz Populi.
Usted también ha sido una persona del voluntariado que ha trabajado en ese tema. Cuénteme cómo lo ha hecho y con quiénes lo ha trabajado.
Bueno, yo en algún momento trabajé en una casita de adulto mayor. Entonces allí hice unos talleres. Yo soy artista plástico, entonces se necesitaba apoyar a los abuelitos con unas tareas más creativas, que ellos pudieran usar, estar en el lugar y también hacer actividades lúdicas, creativas. Entonces apoyé con unos talleres de dibujo y pintura para esos abuelitos.
¿Y cómo se sintió? ¿Cuál fue la respuesta de las personas de la tercera edad o adultos mayores?
Muy bien, porque resulta que el adulto mayor pues ya tiene toda una experiencia de vida. Y este tipo de lenguajes le permiten expresar y a veces como colmar otras inquietudes que quizás no pudieron desarrollar en otros momentos de su existencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, dibujar y colorear y digamos hacer una imagen de manera artesanal para un abuelito es recobrar un nuevo sentido. Es volver a sentirse vivos, volver a sentirse, digamos, propositivos. Entonces para mí fue muy importante, o sea, eso me llevó a mí a entender que la capacidad estética, creativa, expresiva de todo ser humano no tiene límites.
¿Y con cuántas personas trabajó?
Con más o menos eran como unos 12, 13 abuelitos, eran poquitos, sí.
Pero 12 o 13 es un buen número para empezar a hacer trazos y dibujos. Sí, yo sí pensaría que eso no es fácil para una persona que llega con habitantes de la tercera edad.
Sí, lo que pasa es que ya también ahí había estructurado otros procesos artesanales. Entonces yo llegué como a cualificar y a brindar la herramienta del dibujo y del color como un agregado más, o sea, no comenzamos de cero, sino que había un trabajo previo en hacer cositas artesanales, ¿sí? Como muñecos, tejidos, entonces fue de esa manera.
Bien, ¿y cómo se sintió en ese ejercicio de ser voluntario?
Pues,
¿la comió de una manera?
Ya, todo bien.
No, es que es como la necesidad también de aportar a los demás. Sin tener ningún otro tipo de intención, sino de compartir un rato y sobre todo también de aprender de ellos, ¿no? Porque aparentemente uno a veces cree que va a dar algo, pero la sorpresa es que uno recibe más.
¿En qué parte de la ciudad queda Aures?
Aures queda en Suba, queda en la UPZ del Rincón. Tenemos dos Aures, un Aures 1 y un Aures 2. más o menos estaría entre la avenida Ciudad de Cali y la 130.
Bueno, muchas gracias por estar en el programa Edu Comunícate y por explicar ese trabajo de voluntario que usted hizo.
No, con todo gusto.
Análisis. Hoy en Edu Comunícate desde María la Baja Bolívar hablamos sobre el voluntariado. Tal vez conozcamos personas que se preocupan por las necesidades de los demás sin esperar retribución alguna. Un ejemplo de ello lo encontramos en los voluntarios de la Defensa Civil, de la Cruz Roja, de organizaciones de cooperación, entre otras. Y no solo eso, sino también personas que en sus comunidades se entregan para ayudar a los demás. A fin de profundizar en este tema, conversamos con un voluntario de la Defensa Civil, Leonardo Franco González, a quien le preguntamos, ¿por qué le gusta ser voluntario?
Bueno, me gusta ser voluntario pues porque en el voluntariado pues uno alcanza las oportunidades no vistas en cierto tema, ya que por lo menos uno ayuda a las demás personas necesitadas, aquellas que necesitan de pronto una oportunidad, nosotros estamos puestos a brindarle esa oportunidad, entonces por eso me motivó a hacer un voluntariado de la Defensa Civil.
¿Y qué lo motivó a decidir ser voluntario precisamente en la Defensa Civil?
Bueno, precisamente me motivó algo, pues ya que yo veía a las demás personas, compañeros que ahorita son míos, en las calles, ayudando, brindando oportunidades, llevándole una sonrisa a aquellos niños que de pronto vivían en zonas apartadas, pues eso fue una causa por la cual yo me motivé a ser miembro de la Defensa Civil.
Y cuéntenos alguna experiencia durante su voluntariado en la que haya dicho que sí vale la pena ser voluntario.
Bueno, experiencias muchas. Cabe resaltar también que además de estas, una experiencia es porque de pronto uno aprende muchas cosas. Otra experiencia es que uno arriesga su vida de pronto también, porque no solamente es brindar apoyo a en cierto caso, sino también en derrumbes. Entonces, esas experiencias que uno vive son ganancias para uno y son aprendizajes también para uno.
¿Y en cuál experiencia tuvo esa oportunidad, digámoslo así, de arriesgar su vida por otras personas?
Bueno, una fue en un corregimiento de acá del municipio de María la Baja, se llama Playón. Un carro, se volcó, entonces ahí nosotros teníamos que de pronto ayudar a algunas personas que estaban atrapadas dentro de las latas, dentro de los escombros, entonces eso es una, digo yo, que es una exposición de nuestras vidas también, para ayudar a aquellas personas.
¿Y ese hecho de arriesgar su vida lo motivó aún más para seguir en el voluntariado?
Sí, pues me motivó más porque digamos que eso es ser una persona líder, una persona campeona, una persona valiente, luchadora, y que eso hace que la persona se anime más de pronto a seguir luchando por aquellas personas que lo necesitan.
Y ahora cuéntenos lo contrario, ¿alguna experiencia en la que usted haya sentido la necesidad de tirar la toalla, de decir no más?
Bueno, una de las necesidades pues, por las cuales a veces uno dice no quiero más es porque de pronto hay personas que no todas le brindan el apoyo a uno. Unas dicen que tú vas a perder el tiempo ahí y no es así, es a lo contrario, porque uno ahí gana experiencia. Entonces esas habladeras de la gente de pronto por ahí, eso hace que de pronto uno se desanime de un todo, pero no, para adelante.
¿Y el apoyo de su familia, si ha sido bueno en este caso?
Bueno, el apoyo de mi familia sí ha sido excelente. Ellos están de acuerdo con lo que estoy haciendo, con las ayudas que brindo, porque igualito todos somos colombianos y todos queremos el bien para los demás.
¿Y por qué razón usted invitaría a otras personas para que sean voluntarias en alguna causa?
Bueno, yo invitaría a otras personas a que se vinculen a la causa porque es muy buena, ya además de aprender, tener conocimiento, también pueden ganar experiencia con esas personas.
Agradecemos al voluntario de la Defensa Civil, Leonardo Franco González, por sus aportes a nuestro programa. Ser voluntario, como lo acaban de escuchar, es ofrecer a los demás parte de su vida, ser solidario y ponerse en los zapatos de quien nos necesita. Para Educomunícate les habló Julia Cadena.
No me vengas con la historia de la indolencia. Hace rato que te he vuelto dándote vueltas. Moscardón que pica y pica sin consecuencia, se le secan las laritas y las lancetas. Si la montaña no viene, anda hacia ella, las metas de recabar en son las estrellas. Qué cosa más linda es ser voluntario, construyendo parques para el vecindario, levantando puentes, casas y caminos, siguiendo adelante con nuestro destino. Sí. Dale pala, campesino, dale al arado. Ahora son tiempos mejores para tu sembrado. Dale martillo a la mina, dale minero, dale más techo a las casas de los obreros. Compañera, usted que endulza toda la tierra, a los especuladores no les dé tregua. Qué cosa más linda es ser voluntario, construyendo parques para el vecindario, levantando puentes, casas y caminos, siguiendo adelante con nuestro destino. Sí. El rico se juega entero por su defensa, confunde la democracia con la insolencia. Para hablar de socialismo, estudia Lenin, la revolución no es fuego para burgueses. La montaña no viene, anda hacia ella, las metas de recabar son las estrellas. Qué cosa más linda es ser voluntario, construyendo parques para el vecindario, levantando puentes, casas y caminos, siguiendo adelante con nuestro destino. Sí.
Construyendo Ciudadanía, un nuevo espacio para la democracia y el ciudadano, todo ello desde la zona occidente.
Entérese de lo que pasa en las comunidades, conozca los derechos y deberes del ciudadano, con temas de actualidad e interés social.
Construyendo Ciudadanía, todos los martes a las 10 de la mañana, solo aquí, por la RV, para la audiencia global en línea.
Hoy en Educomunícate desde Noord-Brabant, al sur de Holanda, hablamos sobre el voluntariado. En este país es común participar en programas de trabajo social, desde trabajar en casas de ancianos hasta participar en programas de ayuda internacional. Es por eso que hoy nos encontramos con René Van Gestel, docente, máster de la Universidad de Nijmegen y la Universidad de Ámsterdam, quien educa a sus estudiantes sobre cómo llevar una vida ayudando a otros de forma altruista y también, en su experiencia, ha realizado múltiples voluntariados alrededor del mundo. Bienvenido, René.
Gracias, buenos días.
Bueno, para iniciar, cuéntenos por qué empezó a hacer voluntariado.
En Holanda empecé con niños de descendencia turca, porque en el trabajo, pues mientras estudié, también estaba trabajando y ahí tuve unos compañeros musulmanes que me pidieron el favor de colaborar con tareas en inglés. En el extranjero empecé en Guatemala, porque después de graduarme de mi maestría en estudios norteamericanos, no sabía bien qué quería hacer, solo sabía que quería ayudar. Y haciendo voluntariados fue una buena manera para explorar esa parte de mí y conocerme mejor.
El 10 de marzo del 2012, uno de los periódicos más importantes de nuestro país, El Tiempo, resaltó su labor como voluntario en Colombia. Cuéntenos un poco más sobre su recorrido y experiencia en el campo del voluntariado.
Como acabo de decir, yo empecé con una organización que se llama Primula, con niños de descendencia turca, y los estábamos ayudando con sus tareas en una mezquita. Luego fui a Guatemala, donde trabajé con niños, con los niños más pobres de la ciudad de Guatemala, cuyos papás estaban trabajando en el basurero. En mi caso, mis niños estaban en un pueblo lejos de sus papás porque habían sufrido también por maltrato intrafamiliar. Y a veces los fines de semana, los niños que querían podían visitar a sus papás. Yo primordialmente les supervisé y pasé por 4 meses y pasé unas semanas dictándoles clases de inglés. Después viajé por tierra a Colombia, donde empecé a trabajar con perros callejeros. Empecé y al final solo duré unas semanas en la fundación que se llama ADA.
Ubicada en Bogotá.
En Bogotá, sí, okay. En la 63. Y luego en Holanda seguí trabajando con perros, me había gustado mucho. Y también en los años siguientes aquí también en Holanda, los sacaba, digamos, y pasé tiempo con ellos aquí en Eindhoven, en el sur. Y en 2011 volví a Colombia y empecé a trabajar con Fundación Salvo un Amigo. Ellos tienen acceso al centro de zoonosis, que es del estado, y ellos recogen muchos perros de diferentes barrios de la ciudad de Bogotá y los ponen en ese centro. Bueno, en algún momento empecé a pasar mucho tiempo allá y todos los días y vi unas cosas terribles. A veces uno pues encontré perros muertos en las jaulas. Y bueno, las condiciones fueron horribles, muchas peleas. Entonces, en algún momento, yo decidí ya no aceptarlo más. Esos perros, como cientos de perros, eran mis mejores amigos. Y les quería ayudar, quería que dejaran de sufrir tanto. Y que el gobierno cumpliera con la ley, que simplemente estaban haciendo cosas que la ley no permitía. Entonces decidí hacer una huelga. Los primeros 3 días de la huelga frente a la alcaldía fue una huelga normal y yo iba avisando que faltaban 3, 2, 1 día luego para empezar la huelga, una huelga de hambre. Entonces el cuarto día empecé una huelga de hambre. Yo había escrito un reporte de muchas páginas con pruebas, con videos, fotos, mostrando cómo era la situación. Bueno, al final del cuarto día, donde al final no sufrí mucha hambre, sí me atendieron y hicieron unas promesas y alguien que ya lleva muchos años en el mundo animalista me dijo, sí, parecen que están comprometidos y sinceros y vamos a ver si cumplen. Entonces dejé de seguir con la huelga de hambre y sí hicieron unos cambios, aunque pues no lo suficiente al final porque como un año después volví y todavía el sitio no estaba bien, pero ya estaba mejor, como ya prestaron más atención médica a los perros enfermos, ya pudieron salir de las jaulas todos los días y antes no, sin voluntarios presentes, nunca o casi nunca salían, luego sí. Entonces sí tuvo un efecto. Después trabajé con otra fundación en Sopó, Fundación Voz Animal,
¿Aún continúa haciendo voluntariados o sigue interesado en realizar voluntariados fuera del país o, bueno, continuar con esta labor?
Sí, claro, sí. Pues uno también tiene que trabajar y ganar una plática. Si no fuera por eso, yo estaría feliz solo haciendo voluntariados, porque me gusta mucho ese estilo de vida, ayudar a los demás y a uno lo hace sentir muy bien.
Ok, René, bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros en Edocomunícate.
De nada, con mucho gusto.
Una mirada nuestra.
Ever Míguez, docente de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, comunicador social. Y con él vamos a abordar el tema del voluntariado. ¿Qué significa eso para usted?
El voluntariado es una disposición de subjetividad política, es un personaje que siente que tiene condiciones y disposición para hacer una labor en beneficio de otras personas a expensas de recomponendas o retribuciones de carácter particular. Acá hay un poco de ascetismo, pero efectivamente el voluntariado es una manera de mostrar también un nivel de crecimiento de la persona.
Y en ese sentido, si hablamos de voluntariado desde el punto de vista de la formación, esos aportes de la persona sin pedir nada a cambio, ¿tiene algún significado?
Por supuesto, porque es una muestra del crecimiento y el desarrollo de la conciencia. Entonces, no parte de ser un activista o no parte de ser algún tipo de acciones aisladas, sino que deben amarrarse a un sentido que está dentro de lo social y también está dentro del sentido de vida. Entonces, tiene sentido para quien es voluntario y tiene también un sentido social justamente en el marco de las acciones que se vienen realizando. De ahí que hayan organizaciones que generen todo un ambiente y toda una estructura que permita que esas intenciones de vida se vinculen y puedan desarrollarse allí, por supuesto, garantizando las condiciones que le permitan al voluntario, en este caso, prestar su servicio, crecer como persona y también retornar a su lugar.
Como estamos hablando del voluntariado desde la academia, ¿es posible que desde allí se pueda ejercer ese tema que es ayudar, apoyar o estar al lado del otro?
Por supuesto, porque la academia no puede limitarse solamente al conocimiento como tal. Digamos que en esta construcción de saberes se debe escalar a unos niveles de reflexión y reflexividad de cada uno de los sujetos en su contexto y, por supuesto, después de una reflexividad que pase a un nivel de mayor de conciencia. Digamos que ahí sería la ruta. Entonces, parte de esa condición que debe cumplir la academia está la responsabilidad social, donde el profesional no solamente se forma para ejercicio de una labor que le va a rentar, sino de un oficio que tiene un sentido dentro de lo social. Llámese la profesión que sea, desde la astronomía, la agricultura, la zootecnia o la comunicación o la psicología, todas, incluidas las ingenierías, deben tener una proyección hacia lo social y allí se compromete una responsabilidad sustantiva de lo que es el ente universitario.
Profesor Eber Míguez, usted que es de profesión comunicador social, ¿qué le ha impactado en el país o en el mundo esa tarea que han hecho los voluntarios frente a grandes situaciones naturales o generadas por el hombre se presentan?
Bueno, como impacto en lo personal es esa capacidad de disposición, una, como he venido hablando, que se logra en cuanto se gana un nivel mayor de conciencia. Entonces la persona llega a un nivel de crecimiento y de madurez que le permite avanzar hacia esto, independiente inclusive, como se está mencionando, de posibles riesgos que tengan que ver con conflictos armados, independiente de situaciones de carácter ambientales que ponen en riesgo la vida de otros, pero aquí está ese nivel de crecimiento de la persona, de su maduración y de su sentido de digámoslo así, también de ciudadano universal que dice, bueno, no importa la nacionalidad, lo que importa realmente es la condición humana, su sentido de dignidad, su sentido de cuidado y de protección que inclusive está más allá de los derechos.
¿Y el profesor Ever alguna vez ha cumplido esa misión de ser voluntario?
Sí, he tenido la oportunidad, ya la verdad hace bastantes años, cuando estaba más en mi juventud, digámoslo de esa manera, cuando tuve la oportunidad de trabajar con comunidades cristianas, al lado de la compañía de la compañía de Jesús, y pudimos trabajar aquí en Bogotá, por ejemplo, en algunos sectores que en ese momento eran marginales, hoy en día están más incorporados a la vida urbana, pero por ser zonas de límites estaban pues al margen igualmente de no solamente servicios públicos, sino también de algunos ámbitos de formación, de educación o también de orientación, en ese caso también en la vida pastoral. También en algunas localidades de Lima, particularmente en el Agustino, cuando estaba emergiendo, por supuesto, ese tipo de asentamientos que fueron migrando desde los Andes, bajados de las sierras, hacia la ciudad. Y,
¿cómo fue esa experiencia?
Bueno, fue muy de la mano, fue una experiencia primero rica, enriquecedora, gratificante, porque terminas tú aprendiendo mucho más de las personas de lo que tú muchas veces crees que puedes ayudar. Aquí lo significativo siempre va a ser ese nivel de consonancia, de sentir que el otro es escuchado, de sentir que el otro es aperturado, y reconocerlos y reconocerse también mutuamente como personas que pueden de manera mancomunada sacar proyectos, sacar iniciativas adelante, y que a la postre les generan una capacidad muy enriquecida de su nivel comunitario. Entonces, en ese momento es como ver un nacimiento especial, donde se pasa, digamos, de una seria limitación a una incorporación de capacidad. Entonces, eso es muy bonito porque finalmente la gente se queda ya en su dinámica y la sienten de una manera muy natural. Y quienes en ese momento estábamos allí, pues simplemente fuimos como unos acompañantes, en su momento unos facilitadores, pero que poco a poco nos fuimos desprendiendo y ya, nos fuimos. Y la cosa siguió creciendo. La verdad, hace mucho tiempo que no sé, lo que sí sé es que el Agustino, por ejemplo, hoy es un barrio ya constituido, muy formalizado, era un ambiente muy parecido a Bogotá, como cuando uno piensa en un barrio como Kennedy o como Bosa, en sus inicios, ¿no? Hoy en día, pues naturalmente, es un barrio, así como los tenemos aquí en Bogotá, mucho, mucho más constituidos.
Bueno, esas son las experiencias. Fíjese cómo el profesor Ever Míguez, usted es profesor del curso de estudios culturales.
Sí, estudios culturales.
Y mire, él la experiencia, cada colombiano tenemos allá en nuestro corazón un pequeño ejercicio del voluntariado. Muchas gracias por estar en el programa de Educomunícate.
No, con mucho gusto. Muchas gracias a ustedes.
Voz Populi.
A las 12 del día en María la Baja, en la Plaza Central, se encuentra sola. Únicamente nos acompaña el aire fresco del mediodía. Seguramente a esta hora sus habitantes están como de costumbre en la siesta. Hoy nos acompaña un joven generoso, estudiante de producción audiovisual, Dubán Caro, quien a su corta edad ya hace parte de un proceso social como voluntario en la Corporación de Desarrollo Solidario de María la Baja. Cuéntenos, ¿cómo es un día como voluntario en esta organización?
Bueno, lo que yo les podría argumentar es que es un día caluroso, muy ajetreado, puesto a que uno llega a estos espacios y se encuentra con mujeres campesinas, jóvenes campesinos, con propuestas de cambio a esta sociedad colombiana que son totalmente relevantes, puesto a que estas personas son, se puede decir que nunca han ido a una universidad y son capaces de crear políticas que conlleven a un cambio. Esos son días conmemorables para esta sociedad colombiana.
¿Y cada cuánto prestas ese servicio como voluntario en la organización?
Bueno, o sea, yo cada 5 horas diarias estoy en la oficina revisando correos, revisando agendas, enviando documentos, haciendo llamadas y siempre conversando como que qué se puede hacer para tal evento. Mira, o sea, siempre como que estar pendiente de cualquier cosa que pase en el territorio, siempre como que a la expectativa a qué se puede hacer.
¿Y qué aprendizajes para su vida ha tenido la experiencia de ser voluntario en una organización social?
Bueno, Para mí significa totalmente un cambio. Un cambio que yo siempre he querido que se dé en esta sociedad y que haya inclusión de ambos puntos de esta sociedad. Y más que mi vocación y origen es campesino, para mí eso significa mucho, puesto a que es muy difícil que un campesino, o sea, sea un periodista, sea un abogado, un médico, y cuando uno ya se convierte en un líder del territorio, ya uno se compara con un médico, con un abogado, puesto a que eso es innato. Y no, o sea, y sentir cómo, o sea, cómo la zona rural va cambiando, puesto a que uno siempre está interlocutando con los diferentes entes del Estado para una buena forma de vivir en el campo. Eso es magnífico.
¿Y por qué cree o por qué razón usted considera que para un joven actualmente sería importante tener la experiencia del voluntariado?
Bueno, primero que todo porque en estos momentos la juventud colombiana se está dedicando a otras cosas, como que por lo menos muchos en ser objetos de trabajo, pero no como sujetos con valores, con un pensamiento propio y que puedan decidir por sus propios medios. Y por lo menos es de gran valor mirar que cómo yo, desde mi perspectiva como joven, puedo involucrar a muchos más jóvenes del campo y de la ciudad a que se pueda hacer un tejido social con un sentir más social y que esté dispuesto a luchar por un cambio en esta sociedad.
Bueno, agradecemos al joven Duván Caro por sus aportes a nuestro programa y también es importante su mensaje para todos los jóvenes, saber que se puede ser voluntario a cualquier edad y en cualquier situación en que se encuentren. Para Educomunícate les habló Julia Cadena.
Para despedirnos, recordemos que el voluntariado es una colaboración entre actores, es más que un compromiso, es una transformación personal y colectivo que pretende cambiar la realidad social con una actitud de servicio que busca el desarrollo y la comprensión del humano. Y como dice una frase célebre, la acción más pequeña es mejor que la intención más grande. Gracias por su atención.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.